El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. Comenzamos aquí un nuevo programa temático que hemos titulado genéricamente con esta pregunta: ¿qué hemos hecho de nuestro mundo? Se me ocurre empezar diciendo aquello de "es tan bueno el aire puro", pero va siendo tan escaso y todo volverá a convertirse en polvo. Si una mala explotación del suelo transforma nuestro planeta en desierto, ¿qué va a ser de nosotros? Voy a comenzar por leer algunas noticias, ya que los periódicos dedican cada vez mayor espacio al problema del medio ambiente. Incluso algunos han creado secciones especiales para dar cuenta de esto. Voy a leerles solo algunos párrafos, sin citar ni de dónde ni cómo, pero para que nos demos una idea de cómo está el patio. Dos ríos fueron contaminados por el colector de una zona industrial. El resultado, se recogieron varias toneladas de peces muertos. Unos 300 campistas se instalan en el itinerario que debían utilizar unas excavadoras para construir una carretera y un dique que hará desaparecer uno de los más bellos parajes de este país. Cuatro establecimientos balnearios acaban de ser cerrados al ser contaminadas las aguas del mar por aguas residuales. En algunas playas se han prohibido los baños a lo largo de 2 kilómetros de la playa más importante. Un río se contaminará de un virus de hepatitis infecciosa. Un frasco de sangre extraída a un enfermo fue a parar a un desagüe, y en esta ciudad no hay todavía estación depuradora. Como consecuencia de un accidente acaecido en un puerto, a un camión cargado de betelón, que es un insecticida muy peligroso, 15 personas se hallan hospitalizadas y sometidas a cuarentena. Una grave polución de la laguna de una ciudad española muy importante acaba de ser denunciada por los técnicos. Un proyecto de dragado y la construcción de una estación están a punto de terminar con una de las más importantes reservas biológicas naturales de Europa. Unos técnicos en acústica de la Organización Internacional de la Salud afirman que el ruido se ha convertido en un grave peligro para el hombre. Si el ruido, sobre todo urbano, sigue subiendo un decibelio al año, como hasta ahora, todos los habitantes de las grandes ciudades serán sordos como tapias en el 2015. El gobernador de un estado ha prohibido todo tipo de envases que no tengan que ser devueltos tras el consumo, para evitar así la proliferación de vertederos. Y está protegiendo un proyecto de fabricación de una botella que, además de ser disoluble, podrá ser ingerida por el consumidor si así lo desea. Como consecuencia del choque entre un carguero y un petrolero, una marea a punto de terminar con una de las más importantes reservas biológicas naturales de Europa. Unos técnicos en acústica de la Organización Internacional de la Salud afirman que el ruido se ha convertido en un grave peligro para el hombre. Si el ruido, sobre todo urbano, sigue subiendo un decibelio al año, como hasta ahora, todos los habitantes de las grandes ciudades serán sordos como tapias en el 2015. El gobernador de un estado ha prohibido todo tipo de envases que no tengan que ser devueltos tras el consumo, para evitar así la proliferación de vertederos. Y está protegiendo un proyecto de fabricación de una botella que, además de ser disoluble, podrá ser ingerida por el consumidor si así lo desea. Como consecuencia del choque entre un carguero y un petrolero, una marea negra amenaza las costas americanas. ¿Es o no el momento de preguntarnos qué hemos hecho de nuestro mundo? Ayer, hoy, mañana, siempre estará el hombre de la ciudad dispuesto a abandonarla. Es curioso. Ese hombre que buscó por todos los medios instalarse en la metrópoli luminosa, lujosa, esplendorosa, llena de posibilidades, que fue allí con la ilusión de ser feliz, de no mantenerse aislado, de asistir a todo lo que la ciudad ofrece. Ese hombre está ya de vuelta. Vacaciones, largas o cortas, fines de semana, puentes, casa de campo, residencias secundarias. La cosa es salir. Salir de la ciudad. Y más si es una gran ciudad. Pero ¿acaso en este huir de los centros urbanos, terriblemente ruidosos, polucionados de gases venenosos, de aguas sometidas a todas las artes de la química, hay otro móvil? Existe otra razón. Un adelantarse a estar cerca de lo que puede desaparecer, cerca de la madre naturaleza. Y no por hacer una figura retórica barata, sino porque ahora se siente así. Y la llamamos así desde lo más íntimo de nuestros corazones. Estar junto a la madre naturaleza. Volver a su regazo, vivo, verde, perfumado, silencioso, dulce. La vida vegetal puede desaparecer. 50 millones de toneladas suplementarias de las partículas suspendidas en la atmósfera están haciendo caer la temperatura, según cálculos de un físico norteamericano llamado William Cobb. Un gran peligro hubo en siglos pasados, explica el doctor Cobb, sobre todo con las erupciones de volcanes. Un momento crucial para la Tierra, para su atmósfera, para su vida vegetal. ¿Y qué decimos de el último volcán en erupción, con kilómetros de ceniza, arrojando un montón de kilómetros cúbicos de fragmentos de roca y esparciendo su polvareda a miles de kilómetros cuadrados? En el espacio de algunos años podemos pensar que el peligro desaparezca y que la atmósfera vuelva a adquirir su equilibrio. Pero ahora, ¿qué hemos hecho de nuestro mundo? Los automóviles ruedan por el mundo consumiendo el oxígeno de que todavía se dispone, millones de vehículos que producen óxido de carbono en proporciones verdaderamente catastróficas. Y si a esto añadimos, pues, miles y miles de aviones, o miles y miles de fábricas, esa suspensión de partículas en la atmósfera irá en aumento. Y son esas precisamente las que inquietan a los científicos. ¿Y a cuántos se preocupan por el medio ambiente? Miren, solamente les voy a agregar este dato, tomado de los análisis del doctor Cobb. Para hacer 1.000 kilómetros, un automóvil utiliza más oxígeno que el que consume un hombre en un año. ¿Hay o no sobradas razones para estar bastante contrariado y preguntándonos qué hemos hecho de nuestro mundo? He encontrado, casi por casualidad, un panfleto titulado Los 20 mandamientos para proteger el medio ambiente. Esto ocurrió en una ciudad de Estados Unidos, donde sus autoridades locales distribuyeron estas hojas, estos panfletos con los 20 mandamientos o reglas para la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Y se las voy a leer porque en algunas ocasiones verdaderamente resultan curiosas y otras verdaderamente espeluznantes. Dicen así: cuide del motor y de la carrocería de su automóvil o motocicleta. Si compra un automóvil nuevo, no olvide pedir el dispositivo especial contra la contaminación del aire. Cada vez que le sea posible, transporte a un amigo o vecino en su coche. Así él podrá dejar el suyo en el garaje. No deje el motor de su coche en marcha cuando se estacione. Circule en bicicleta o a pie. Más del 50% de la atmósfera contaminada se debe a los gases de los automóviles. Emplee lo menos posible abonos, insecticidas y líquidos semejantes. Compre la leche en botellas de vidrio, con exclusión de las de cartón o materia plástica. Cuando pida una cerveza o una limonada, pida también que la sirvan en botellas de vidrio. Evite emplear servilletas de papel. Use una esponja o un pedazo de tela. Lo mismo en la mesa, manteles y servilletas de tela. Evite en lo posible el empleo de aparatos con motor. Para limpiar los servicios de la mesa, use cristales de sodio o una esponja metálica. Evite los líquidos detergentes. Pero si debe emplearlos, entonces procure comprar los que tengan la menor cantidad posible de fosfato. El 40% del fosfato que contamina las aguas viene de los líquidos detergentes utilizados por los oficios domésticos. Emplee cuantas veces pueda las mismas cajas de cartón y sacos de papel. No queme las hojas secas. Evite comprar artículos de higiene y tocador que vengan en botellas o cajas de materia plástica. No fume. La contaminación debida al tabaco ha sido calculada en unas 500.000 toneladas anuales. No use vasos ni platos de papel. Cuando vaya al mar, evite usar lociones o cremas de las llamadas solares. Escriba a las autoridades de su ciudad o provincia reclamando las medidas para proteger la naturaleza. El porvenir de su familia depende de una acción eficaz en favor del medio ambiente. Por último, evite que esta hoja se convierta en desperdicio. Les acabo de leer los 20 mandamientos para proteger el medio ambiente que una ciudad de los Estados Unidos repartió entre sus vecinos. ¿Qué cara pondríamos nosotros si una hoja semejante hubiera estado en nuestro buzón? Nos hubiéramos preguntado al menos, ¿qué hemos hecho de nuestro mundo? ¿qué hemos hecho de nuestro mundo? Han bastado pocos años para lograr que se cierna sobre nosotros y sobre nuestras cabezas una nube apocalíptica. Basta abrir los ojos para echarse a temblar como un animal que ve la tormenta al borde de los nuevos abismos de la humanidad. La leyenda del aprendiz de brujo ha dejado de ser un cuento. Y es que, en aproximadamente pocos años, el ambiente humano se ha modificado más que durante millares de años precedentes. Es verdad que nos hemos enriquecido con la utilización de nuestros recursos naturales. Y es justo que nos sintamos orgullosos de nuestro progreso. Pero ha llegado el tiempo de considerar seriamente lo que sucederá cuando ya no existan nuestros bosques. Cuando se agote el carbón, el hierro y el petróleo. Cuando nuestro suelo se haya empobrecido y lo hayan arrastrado los ríos, contaminando sus aguas, desguarneciendo los campos y obstaculizando la navegación. Yo creo que la conciencia de una degradación del mundo por el uso desconsiderado que podemos hacer de él no es nueva, pero de pronto se ha acelerado bajo la presión de muchos acontecimientos. Y basta abrir la prensa o escuchar la radio o ver la televisión para que ciertos hechos dejen traslucir esta amenaza, llegando incluso a conmover a la opinión pública y a los gobiernos más poderosos. Ahí tenemos ese petróleo que está manando y sigue manando cerca de las costas de México. O ahí tenemos las cenizas de ese famoso volcán que incluso impide volar a los aviones. Y es que esto no ha pasado solo ahora. Pero son ejemplos recientes y cercanos. Y después de haber hablado tanto de tantas catástrofes que pueden asolar al hombre, pues parece que hoy todas las grandes potencias con todo su arsenal nuclear, pues asusta menos que nuestros tubos de escape. Se pone en entredicho la calidad de la vida ante la misma vida. Por eso, la pregunta no es gratuita. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y lo más importante, ¿cuáles son las amenazas que pesan sobre nuestro mañana? Después de mucho indagar para preparar este programa temático, yo diría que hay como cuatro factores que podríamos considerar el origen de esta situación. De una parte estaría la explotación exagerada o mala, directamente, del suelo. La industrialización y la superpoblación. De ellos, tres son fenómenos ciertamente actuales, ¿no? Recientes. Esto explica que no se haya experimentado la necesidad de poner de relieve los problemas de nuestro ambiente en otros tiempos, ya que estos no existían. Pero bueno, siempre ha habido superexplotación o mala administración de los recursos naturales. De hecho, cuando los hombres eran pocos, se imaginaron durante mucho tiempo que la tierra les ofrecía un inagotable tesoro. Total, bastaba con servirse de ella. Cazando, pescando, recolectando. Después con la agricultura y la ganadería. Y vimos la cuenca oriental del Mediterráneo, corazón de las primeras civilizaciones, transformada por la tala de bosques. Por ejemplo, ¿qué queda de los cedros del Líbano? O devorada por rebaños de cabras más eficaces que los humanos, desgastada, despojada y empobrecida. No olvidemos que han desaparecido imperios bajo la arena y los jardines de Semiramis y las tierras que destilaban leche y miel. Pero no sería justo someter a juicio solamente a la antigüedad. Hemingway decía que un continente envejece en cuanto que llegamos. El cultivo expone inmediatamente la tierra a todos los agentes de erosión que el bosque o la pradera protegían. Y basta que sean un tanto irracionales las técnicas de cultivo para que tierras fértiles se conviertan en improductivas. Solamente un dato. El 12 de mayo de 1934, el viento arrancó al suelo reducido a polvo de las grandes llanuras del Medio Oeste y transportó millones de toneladas de lo que había sido tierra hasta el Atlántico, oscureciendo el cielo de las grandes ciudades del Este y produciendo nuevos destrozos allí donde soplaba. Por tanto, la pregunta no es gratuita. Un mundo en el que un segundo de negligencia es suficiente para destruir lo que ha tardado la naturaleza en hacer decenas o centenares de años, nos obliga a preguntarnos qué hemos hecho de nuestro mundo. Bien, aquí termina nuestro programa número 78. Les esperamos, como siempre, en el próximo, y no para ponerles el corazón en un puño, sino hacerles meditar, reflexionar. Todos somos culpables y todos somos víctimas de esa no protección del medio ambiente.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.